Bueno, seguramente muchos de los oyentes recuerdan lo que ocurría hace poquito tiempo, en marzo, con aquella situación del cierre de la ONG Último Recurso, que venía prestando durante mucho tiempo un servicio de emergencia a personas en riesgo. Estamos hablando de suicidio en Uruguay, estamos hablando del Día Nacional de Prevención del Suicidio. En aquel momento, la Administración de Servicios de Salud del Estado puso un servicio provisorio en funcionamiento, un teléfono de emergencia, el 0800-VIVE, 0800-8483, como forma transitoria hasta completar una respuesta más integral sobre estos asuntos. Y hoy, finalmente, bueno, 17 de julio, quedó oficialmente inaugurada la línea de vida, ya no como emergencia, como provisorio, digamos, sino que establecida ya bajo la órbita de ACE, el 0800-0767 o el asterisco 0767 desde los celulares, disponible 24 horas para recibir el llamado de personas que estén en riesgo de quitarse la vida. Sobre algunos de estos asuntos vamos entonces a aprovechar la jornada, aprovechar esta novedad para charlar unos minutos en el comienzo de este programa con Ariel Montalbán, que es el director de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué tal, Montalbán? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Gracias por el llamado.
Bueno, es una novedad interesante. Esta, algo que era provisorio, pasa a estar establecido, digamos, con otras características. Cuéntenos un poco el contexto de esta novedad.
Sí, primero es en el Día Nacional de Prevención del Suicidio, sí, ¿no? El día con la consigna Hablemos del Suicidio, todos podemos ayudar, trabajemos juntos, ¿eh? La Asociación Internacional de Prevención del Suicidio habla de trabajemos todos juntos en la prevención del suicidio y bueno, ir generando herramientas para contribuir en este problema crítico de salud definido así por el Ministerio de Salud Pública y también definido de esta manera por la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. Es decir, es una línea telefónica estatal, nacional, que el gobierno institucionaliza y pone al servicio de todos los ciudadanos y ciudadanas del país, las 24 horas del día, como usted bien lo dijo, los 365 días del año, para línea, podemos definirla como línea de ayuda, línea de escucha, línea de contención, uh-huh, línea de orientación, pero con algo también importante, que es la conexión con el Sistema Nacional Integrado de Salud. O sea, ¿qué? La posibilidad de, ante situaciones de emergencia, ¿no?, que requieran una intervención inmediata, poder coordinar una respuesta rápida con los prestadores de salud, con SAME 105, incluso con el 911, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí.
Que eso es, digamos, un cambio en lo que venía ocurriendo. O sea, cambia, por supuesto, que cambia la situación del prestador, digamos, de la ONG que hizo su labor durante tantos años, pero ahora esto está, como decía usted, es una cuestión pública, está en la órbita de ACE y está siendo parte de una política de Estado, ¿no?, en este sentido.
Usted lo ha dicho. Es decir... hay todo un camino recorrido, ¿no? Desde las recomendaciones a nivel internacional, desde la evidencia científica que marcan la eficacia de este recurso, desde una estrategia nacional en la prevención del suicidio 2016-2020, recogiendo la experiencia de Último Recurso y el aprendizaje que nos ha dejado Último Recurso, que desde hace muchos años ha llevado adelante este recurso, hoy por hoy se institucionaliza, es el Estado, está gestionada por ACE en este momento, pero es una línea para todos los prestadores y con recursos humanos capacitados, uh-huh, entrenados para resolver situaciones de crisis.
¿Quién atiende el teléfono? Si alguien llama, ¿cómo? Si alguien llama, ¿quién lo va a atender?
Son 12 personas que están asignadas a este servicio con un coordinador, supervisor. Esas 12 personas se reparten en turnos de a 2 recursos humanos por turno. ¿No? Uh-huh. Son en su amplia mayoría licenciados en psicología. Hay algunas personas que son licenciadas en enfermería, que muchos de los cuales ya tienen experiencia. ¿Por qué le digo? Porque estas líneas de ayuda, en el país se han desarrollado capacidades desde hace mucho tiempo en este sentido. Usted pues, lo sabe perfectamente que existe la línea de apoyo a las mujeres que sufren violencia, ¿no?
Sí, correcto.
La línea de Cabid, ¿no? Sí. Que permitió que lo sostuviera, como usted bien lo dijo, el Ministerio del Interior transitoriamente, de ayuda a las víctimas de el delito. El asterisco 1020, que es una línea para los que tienen problemática de consumo.
Sí, la línea del INAU, sí, para denunciar situaciones de menores.
La línea azul, exactamente. Sí, entonces, esto es ir construyendo, es un proceso que viene de muchos años en el país, donde se ha ido construyendo y madurando hacia, creo yo, que el objetivo final es constituir una línea de crisis, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿tiene sentido seguir multiplicando en situaciones que tienen la crisis como tema común, o hay que ir sumando capacidades en este sentido? Hoy estamos dando un paso más, la atención se permitirá registrar, evaluar, sistematizar, poder ir rediseñando las políticas y los planes en la línea de la prevención, porque nos va a dar muchísima información en ese sentido. Y como yo le decía, también en el país contamos el año pasado con el asesoramiento de un consultor internacional, que fue David Shops, que vino de Estados Unidos, es un profesor de psicología con amplia trayectoria en este recurso, quien nos ayudó en esta construcción.
Claro, si un usuario llama, ¿no? Si una persona llama y está, como decía usted, en crisis, ¿no? En una situación en crisis, ¿puede ocurrir entonces, tal cual usted lo cuenta, que mientras se lo trata de contener o de charlar, también en paralelo se puede llamar al 911, por ejemplo, se puede llamar a un servicio de salud de móvil?
Sí, el servicio está programado, se va... se basa en protocolos donde exactamente, digo, al mismo tiempo que alguien, ¿no?, está conteniendo esa situación de esa persona que está en una situación crítica, se puede disparar lo que tiene que ver con la respuesta del prestador de salud e incluso del 911. Se va a instalar en los próximos días una tecnología que permite que en la medida de que se produce la llamada a una situación de este tipo, se genera un evento que en tiempo real es visto por los efectores que el que está recibiendo el llamado considera que deben intervenir, claro, ¿no? Por ejemplo, pincha en el evento, ya está participando, escuchando y construyendo y dando respuestas al evento, y lo mismo que el 911, ¿no? Se trata de dar la respuesta que es más adecuada para esa situación.
Montalbán, y en base a su experiencia, por supuesto que esta nueva línea será evaluada sobre la marcha y con tiempo, pero en base a su experiencia, el suicida potencial que hace la llamada a la línea de urgencia, ¿no? ¿Se está dando una oportunidad el hacer la llamada, o sea, el llegar a hacer la llamada, es ya un camino que él mismo abre de alguna forma. Le preguntaría, es más, ¿cuántos son los que llaman? Digo, yo sé que es un dato que debe ser complicado de manejar, pero ¿cómo es su experiencia en esto?
No, podemos aproximarnos a una respuesta, ¿no? Hemos aprendido que la persona que comete suicidio lo que en último término está buscando es dejar de sufrir, ¿no? Eso es bastante claro. La ambivalencia está presente, el tener una escucha calificada, y que a su vez permite estas coordinaciones, se sabe, está estudiado, que desactiva muchos de estas situaciones. Que quede claro, ¿no? Muchos suicidios se pueden evitar de esta forma, que no todos, ¿no? Uh-huh. Pero digo, es contribuir a disminuir la incidencia de esta problemática.
Claro. Y Montalbán, ya que estamos, y también el Día Nacional de Prevención del Suicidio, sí, permite manejar datos que de repente son de por sí significativos. En el caso uruguayo, en un par de pinceladas, digamos, ¿no? Pero ¿cómo podemos describir los perfiles de las personas que cometen suicidio o que intentan cometer suicidio o que llaman como último extremo a una línea de estas? ¿Hay un perfil por edades, por sexo?
La sistematización de la información que va a surgir de la línea va a permitir tener todos, claro, esos datos, ¿no? Recién se están procesando, bueno, la de estos meses que lo hizo Cabid, sí, la gente del Ministerio del Interior, y esto va a ver, se van a ir procesando continuamente los que lleguen acá. No, yo le quería decir de que, bueno, ustedes saben que las cifras que se presentaron en el día de hoy, uh-huh, muestran con respecto al 2018, al 2016, donde se presentaron las cifras del 2017, muestra que 29 uruguayos menos se suicidaron, ¿no? Uh-huh. Hecho que es importante, porque nosotros veníamos percibiendo un aumento que coincide con lo descrito en todas partes del mundo y en los informes de la OMS, si bien hay que tomar con pinzas, porque no sirve el dato de un año, hay que ver la tendencia,
sí, claro, lógico.
Porque no es significativo la cifra, pero por lo menos este año hemos logrado bajar de 20 con 54 por 100.000 habitantes a 19,54. Uh-huh. Dentro de eso, digo, sabemos que las personas mayores de 60 años siguen siendo el grupo de mayor incidencia de, uh-huh, esta problemática. Uh-huh. Y también sabemos que, como también se observa en otras partes del mundo, hay cierto corrimiento a edades más tempranas. Si bien podemos decir que las cifras del 2017 con respecto al 2016 no implican un aumento de los suicidios en menores de 14 años, cosa que es importante, y sí implican una leve tendencia que hay que valorar de aumento en la franja comprendida entre 14 y 19 años. Y después el otro cruzamiento es lo que tiene que ver con las zonas, ¿no? Los departamentos, y que sobre todo se concentra en la zona este del país, ¿no? Uh-huh. Que ya desde hace unos años se viene dando, y llamativamente, digo, al norte del Río Negro, las cifras son bajas, ¿no? Entonces, un enfoque territorial, que nosotros insistimos en determinar las poblaciones de riesgo con un enfoque territorial, porque la multicausalidad de esta problemática es multicausal, hace que son los factores que actúan en un momento determinado, en un lugar, en la situación de una persona, son diferentes en cada lugar.
Claro.
Por eso es necesario investigar, y desde el Ministerio estamos promoviendo investigación, y que hay grupos que han tomado la investigación como líneas prioritarias para, claro, para el país.
Y a diferencia, Montalbán, de bueno, de otras épocas o de otras perspectivas o de otros paradigmas de comunicación de estos asuntos, como decía usted en el comienzo, hay que hablar de esto y hay que hablar todo lo que se pueda y informar todo lo que se pueda en vez de callar o ocultar, digamos, o no querer hacer alboroto, ¿verdad?, por temerle a la imitación, porque alguien escuche una noticia, ¿no? Entonces,
Fernández, los puntos que resalta la Organización Mundial de la Salud, las recomendaciones, es trabajar todo lo que tiene que ver con el acceso a la atención, sí, de las personas que cometieron intentos y de las personas que están en riesgo, ¿no? Segundo, la construcción de red y el abordaje intersectorial no alcanza con la respuesta del sector salud. Deben estar involucrados otros sectores, el sector educación, el sector trabajo, las organizaciones sociales, etcétera. El papel de los medios de comunicación es clave. Y usted lo dijo ahora, ¿no? Los medios de comunicación está determinado que pueden ser una estrategia muy eficaz para prevenir, así como también que mal usada la información puede ser muy negativo. Hay manuales elaborados por la Organización Mundial de la Salud en cómo los medios de comunicación deben tratar esta problemática para contribuir. El acceso, claro, a los métodos letales es otro de los factores que está en primer lugar, como facilitador, así como también la lucha contra el estigma y la discriminación, que es una de las principales barreras tienen las personas para llegar a una atención.
Y después lo otro, que no es muy clínico plantearlo así, pero lo otro también, en la vida cotidiana, ¿no?, de cada uno de nosotros, así como hay que hablarlo en los medios, sí, y con los especialistas, lo otro, por ahí mucha gente lo que quiere es alguien que la escuche un rato, ¿no?
Exacto.
No sé si esto,
el factor de protección que yo le diría más importante es la inclusión, es poder hablar, es formar parte de grupos, ¿entiendes? Tener vínculos. Tener vínculos que contengan, que permitan desarrollar la parte sana que todos tenemos, que permitan resolver los conflictos de una forma adecuada, que permitan generar una autoestima sólida. ¿Me entiendes? Digo, ahí está la relación, el aislamiento es uno de los factores que está determinado como de riesgo muy importante, ¿no?, en no tener con quién hablar, por eso usted lo ha dicho muy bien.
Bueno, muy bien, entonces 0800-0767 o desde el celular asterisco 0767. El número anterior, ¿qué tiene? ¿Una grabación que da el número nuevo? ¿Qué pasa si hay gente que...?
Exactamente, nosotros hemos hecho que las llamadas que lleguen al número anterior van a ser derivadas automáticamente a este nuevo número, que como usted bien lo dijo, también se puede acceder de los celulares con el asterisco. Movistar ya está haciendo conexión sin costo, y con Claro lo estamos por concretar estos días.
Bueno, asterisco 0767 o 0800-0767. Ariel Montalbán, director de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes y a las órdenes.